Veamos.
This meeting is being recorded.
Decime si ya ven. Espera, sin querer toqué dejar de compartir. Un segundo. Compartir. Presentación. Y ocultar. Ahí vamos.
Fenomenal. Excelente. Perfecto. Bueno. Antes de que arranque, de que empiece Flor, agradecerles por el tiempo que van a estar invirtiendo hoy. Vamos a tratar de aprovechar y darles el máximo valor posible, como hacemos siempre en Pulsión Digital. Para quienes no conocen, Pulsión Digital es una escuela online, una escuela 100% digital. Ofrecemos todo lo que es formación, cursos, capacitación en marketing digital, en comunicación, en cripto, publicidad, community management, project management, Excel, Google Workspace, bueno, todos los meses vamos agregando uno o dos cursos nuevos. Ya tenemos 18 cursos que estamos dando todos online en vivo. A diferencia de otras escuelas, somos mucho más chiquitos y somos autofinanciados, o sea, no le debemos nada a ningún inversor, sino que 100% le debemos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Así que eso es fundamental. Otro punto clave, no tenemos tutores, sino que todas las preguntas que nos hacen siempre van directos a los profes. Y nos damos a conocer, en vez de invertir muchísimo dinero en influencers y en publicidad, lo hacemos de esta manera, entregando contenido de valor, aportando contenido de forma gratuita, desinteresada, al que le guste los webinars, en los cuales no es que les vamos a vender algo en absoluto, es simplemente para aportar valor. Bueno, nos van conociendo, y el día que vienen a hacer un curso, piensan en nosotros. Es la verdad, es la realidad cruda, es esa de lo que hacemos. Así que mi nombre es Esteban Servi, como lo ven ahí, les doy la bienvenida una vez más. Y bueno, y hoy vamos a tener con nosotros a Flor, que es una crack, fue compañera mía en la universidad, que estudiamos psicología los dos. Bueno, ella se siguió dedicando en realidad a todo lo que es psicología. Así que bueno, Flor, queda todo en tus manos, vamos para adelante. Creo que justo cuando la presenté, cuando iba a arrancar, ahí estás de vuelta, Flor.
Escucho perfecto. Sí, me corté yo. Ok, perdón, acá estoy.
Perfecto, para adelante. Si quieres hacer una breve presentación tuya y vamos para adelante.
Dale, buenísimo, gracias, Esteban. Bueno, gracias a ustedes, bienvenidos por este espacio, por la oportunidad. Como bien dijo Esteban, la idea es compartir con ustedes conocimiento. No quiero detenerme demasiado en teoría ni informalidades. Quiero compartir con ustedes algunos tips, recomendaciones, sugerencias bien concretos que puedan aplicar hoy mismo en la búsqueda laboral, ¿no? Que me parece que es lo que está bueno. Brevemente, ¿quién soy yo? Flor Feijóo, psicóloga de formación. Trabajo en un banco multinacional como manager, en lo que es recursos humanos, palabra que detesto, pero bueno, es como la que más engloba lo que hacemos. Y de manera independiente, acompaño personas en su búsqueda laboral, en su cambio de rumbo, orientación vocacional, y gente que en algún momento dice, quiero empezar de nuevo, ¿no? Entonces, mezclo un poco de psicología con un poco de recursos humanos y lo que es la búsqueda del trabajo, y acompaño desde ahí. Como breve intro, muy, muy breve intro, quiero hacer un poco de contexto, ¿no? Dar un poco de contexto. A ver, como todos sabemos, estamos en un proceso de transformación digital en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las instituciones, y esto conlleva repensarse uno mismo, ¿no? Como profesional, como estudiante, como trabajador, dado que muchos estudios dicen que de acá a algunos años el trabajo tal cual lo pensamos hoy va a cambiar, ¿no? Va a cambiar rotundamente. Se van a requerir nuevas habilidades, va a haber nuevos puestos de trabajo, y esto nos obliga de alguna manera a repensarnos, a mantenerse actualizados, a aprender constantemente. Se demandan nuevas skills, nuevas habilidades, y es muy importante empezar a revisarnos, ¿no? Hacer mucho autoconocimiento. ¿Qué pasa? La gente en general, nosotros como usuarios, cada vez requerimos un cambio más rápido en cuanto a lo que nos dan las organizaciones, ¿no? Los servicios y demás. Por ende, las respuestas que antes nos brindaban y cómo nos las brindaban ya quedan un poco de moda, ¿no? Un poco vintage. Y tienen que acelerarse en el cambio organizacional. Por ende, en los trabajos se requieren cada vez más personas que estén dispuestas al cambio, más que dispuestas, que les guste el cambio, ¿no? En algún punto. Y por ende, cambian las habilidades que se requieren, ¿no? Dado esto que les comentaba, hoy por hoy hay nuevas capacidades y nuevas skills técnicas que son las más demandadas en el mercado laboral. ¿Cuáles son? Bueno, todo lo que tiene que ver con datos, ¿no? Data analytics, ser una organización data driven es como la meca de tu organización hoy por hoy, saber de ciberseguridad, saber de e-commerce, saber de experiencia de usuario, ¿no? Diferentes organizaciones que vienen del mismo servicio, ¿cómo se destacan unas de otras? Bueno, en la experiencia que le brindan al usuario, cómo son en el trato con los clientes, etc. Todo tiene que ver con programación, diferentes lenguajes de programación, lo que es desarrolladores, en fin, todo el mundo IT y marketing digital, ¿no? Son como las grandes nuevas capacidades que se demandan hoy, más bien técnicas, ¿no? Y por otro lado, están las skills soft o skills blandas, como se conocen, que son clave, tienen que acompañar todo lo otro y que ayudan a que un buen perfil se pueda destacar en el mercado laboral, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje continuo. Hoy cualquier profesional que no se forma, que no se actualiza, queda muy atrás, ¿no?, de otros perfiles. ¿Y a qué voy con esto? ¿Hacer un curso? Sí, desde hacer un curso, ir acá a un webinar, escuchar un podcast, en fin, leer un artículo en LinkedIn, estar constantemente en la actualización y en la búsqueda. Esto es para el trabajo y para la vida, ¿no? Más que nunca se valora mucho el perfil que autónomamente se sigue formando y se sigue enriqueciendo, ¿no? El modo esponja, como diría Sebastián Campanario. Y no así el viejo modelo de esperar a que en mi trabajo me obliguen a formarme, ¿no? O solo formarme para mi rol. No, salir a la búsqueda de nuevas oportunidades en lo que es formación. Por otro lado, la flexibilidad, ¿no? 100% estar dispuestos al cambio, como les decía antes, buscar el cambio, buscar innovar, proponer mejoras, ¿no? La mejora continua. Por otro lado, la comunicación asertiva, ¿no? Enfocarnos, saber qué decimos, cómo lo decimos. Perdón que tomo agua, pero estoy muy mal de garganta. Por otro lado, lo que es...
Creo que yo al menos no te estoy escuchando, Flor.
...producto y al cliente, lo es clave hoy. ¿Se me escucha, Esteban?
Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Se había congelado un toque. Sí.
Dale, dale. Bueno, perdón. Entonces, habilidad para dar y recibir feedback. Por otro lado, pensar fuera de la caja, ¿no? Animarse a cuestionar el status quo, animarse a proponer cosas nuevas. Y la toma de decisiones basadas en datos. Esto para cualquier organización, empresa, pyme, o nosotros mismos como profesionales. Es clave, hoy por hoy, en cualquier mesa de debate, de discusión, a nivel trabajo, poder apalancarnos en datos. Y esto va muy, muy conectado a lo que hablaba antes de Data Analytics. Hasta acá, contexto, ¿no? Un poco explicar qué hago yo acá en esta conversación, para ver... Ahora sí, bien, bien práctico, cómo salir a buscar trabajo. Bueno, como digo siempre, para mí buscar trabajo es un trabajo. Algunos colegas digan que no, para mí requiere un esfuerzo extra, ¿sí? Requiere tiempo, dedicación, energía, mucho ejercicio inicial de autoconocimiento. Ver como profesional qué tengo para ofrecer al mercado, en qué soy bueno, qué debería mejorar, ¿no? ¿A dónde apunto? ¿Revoleo currículums a cualquier lugar o me enfoco? Porque en realidad me gustaría trabajar en una empresa con ciertas características. Mucho de pensarse, ¿no? Mucho autoconocimiento. Porque no es fácil, como acá puse en el slide, no es fácil el equilibrio entre lo que el mercado laboral necesita hoy, lo que más valora, lo que mejor se paga y lo que yo quiero como profesional, ¿no? ¿Hacia dónde apunto? Entonces, en primer lugar, este concepto que para mí es clave, que es buscar trabajo requiere dedicación. Requiere decir, ok, le voy a dedicar cierta cantidad de horas por semana, por día, ¿y dónde lo voy a buscar, no? Bueno, hoy por hoy, los perfiles digitales y perfiles de IT en general son los que más son buscados por los reclutadores y, y gente de talent acquisition, por lo cual muchas veces las ofertas de trabajo les llegan por LinkedIn, les llegan por redes sociales. Sin embargo, está bueno que sepamos, si queremos buscar trabajo, cuáles son los principales lugares donde posicionarnos, ¿no? Por un lado, portales de empleo. Yo acá mencioné algunos clave para Argentina, pero bueno, para España está InfoJobs y hay otros alrededor del mundo, pero son los típicos lugares o páginas web donde uno carga el currículum o la hoja de vida una sola vez y luego aplica o apunta a diferentes ofertas de
Flor,
trabajo.
Mira que no están pasando slides. No sé si estás mostrando slides, no se están viendo. Hay uno fijo con el descuento de 10% para los cursos, que está buenísimo, pero...
No puedo creer. ¿En serio? Claro. Yo te juro que pasó un montón de slides.
Vamos de vuelta, compartimos de vuelta. Dale, puede pasar. Y hacemos repasar rápido. Igual, esto era para ver cuán atentos estaban todos y si estábamos tomando notas, estábamos tomando
puntos. Yo te juro que pasé unos cuantos slides. A ver.
A ver cuántos pasan. Dale, volvemos para atrás. ¿Hay pantalla ahí? No. Dice bienvenidos, aprovecha 10% off. No.
No te lo puedo creer. Bueno, espera, a ver.
Vamos de vuelta, puede pasar. Dale, estamos en vivo. Cosas que pasan en el vivo.
Estamos en vivo.
Igual, bueno, se entendió todo perfecto. Ibas hablando y se entendía.
¿Ahora ves la pantalla que dice dónde y los portales de empleo?
Todavía no.
Wow, dice que estoy compartiendo pantalla,
Dice, ha iniciado el uso, pero todavía no está.
No, ok. Entonces, bueno, pruebo a dejar de compartir de nuevo. Y si yo te pido que proyectes vos, Esteban, si podés, probemos una vez más. A ver, compartir.
Vale.
Pantalla completa. Compartir. Y ahora voy a presentación de Google. A ver, empezar desde el principio. ¿Ahí se ven slides pasando?
¿La ven? ¿Los ven o no los ven?
No se ven. Yo por lo menos
no se ven, ¿no? Ok. No.
Perdón,
ahí está. No, listo.
¿Y querés?
Bueno, no importa. Vos? A ver. Sí, yo puedo buscarlo, compartirlo, pero...
Te la envié por mail, tranqui. Te la mandé por mail.
Perfecto. Seguí mientras. Igual seguí. No, o sea, es escuchar. Sí, dale, vamos. Foco con capacidad auditiva. Ahí está. Entonces, dale.
Genial. Como les contaba, portales de empleo. Esto, cargas la hoja de vida una sola vez y puedes aplicar a cualquier búsqueda de ese portal de empleo. Por otro lado, LinkedIn, de lo cual voy a hacer un doble clic después para contarles más en detalle por qué LinkedIn y cuáles son las claves ahí. Por otro lado, Telegram y redes sociales. Sí, hay mucho trabajo ahí en Telegram. Hay grupos especialmente para búsquedas digitales. Arriba en la lupita pueden poner buscar. Hay primer empleo IT, primer empleo digital. En fin, hay varios grupos donde reclutadores comparten ofertas de empleo. También hay en Facebook, algunos grupos, etc. O sea, en redes sociales hay un montón. Incluso por hashtags en Instagram también aparecen avisos de empleo. Y hay algunas cuentas de Instagram que se dedican a compartir búsquedas, ¿sí? Así que hay un montón en redes. Por otro lado, en eventos, ¿sí? Eventos que acá llamamos eventos de nicho o hackatones, eventos como Nerdearla, Ecoparty. Hay colegas del mundo IT, tienen su espacio para poder compartir y está lleno de reclutadores interesados en estos perfiles que justamente van a buscarlos ahí. Por lo cual, ir a eventos y comunidades de práctica de tu especialidad es una buena inversión. Después lo que es ferias de empleo en universidades, ¿no? En general, las universidades tienen una bolsa de empleo donde vos podés cargar tu hoja de vida, tu currículum, y ahí trabajan los reclutadores, o hacen ferias de empleo donde cualquier empresa puede ir con un stand a contar qué búsquedas tiene y el estudiante aplica, ¿sí? Y por otro lado, la red de contactos. Es clave el networking, ¿no? Estar acá en este webinar, estar en LinkedIn, no perder de contacto gente de la universidad, colegas, algún ex proveedor, obviamente la familia, amigos, hacer circular que estamos en búsqueda laboral, ¿sí? Que estamos buscando trabajo, que eso abre un montón de puertas. En cuanto a LinkedIn, ahora sí un doble clic. Espero que se haya ido muy rápido. A ver, LinkedIn es una red social profesional, ¿sí? La principal función no es solamente buscar empleo, Es como que buscar empleo viene por añadidura, ¿no? La idea es compartir entre colegas buenas prácticas, compartir artículos, cursos, recomendar, ¿no? Como toda red social, funciona por algoritmos. Mientras más la usás, más visibilidad tenés. Es muy importante estar activo en LinkedIn. De nada sirve bajar la app hoy, crear un perfil y nunca más entrar. Porque cuando un reclutador busca un perfil en LinkedIn, si vos no lo usás muy seguido, casi ni apareces en las búsquedas, ¿sí? La idea es estar constantemente usándolo, algunas veces por semana. ¿Para qué? Para recomendar, que es como el like de otras redes sociales, comentar, compartir. No solamente ingresar a la parte de buscar empleo en LinkedIn. Ahí hay avisos de empleo que puedes postular y está perfecto. Pero la clave está en animarse a interactuar con otros, colegas o reclutadores. ¿Cómo los encontramos? En la parte de búsquedas, arriba, está la lupita y puedes buscar por palabras clave tipo reclutador, talent acquisition, selección, talento, etc. Y agregar a estas personas a tu red de contactos. Por un lado, agregar gente de tu nicho o de tu especialidad, y por otro lado, agregar gente de talent acquisition de empresas a las cuales vos aspirás a trabajar. Y por supuesto también gente o colega del palo de recursos humanos, o del palo de las consultoras, ¿sí? Bien, si un empleo, si una búsqueda que vos viste, ya sea en el sector de empleos o en el feed, te interesa, además de postular, yo sugiero animarte a contactar al responsable de esa vacante o a quien publicó la vacante por privado, ¿sí? Por DM. Ya hace mucho, me escriben a mí o me escribían antes, y está bueno. La clave está en cómo encarar esa conversación. De nada sirve adjuntar el CV y poner cosas como hola, te dejo mi currículum para alguna búsqueda que aplique con mi perfil. Saludos. Cae en saco roto, como digo yo. Es muy difícil que un reclutador que tiene quizás decenas o cientos de búsquedas se tome la molestia, el tiempo de entrar a ver cada CV que le envía y tratar de machear con todas las búsquedas que tienes, muy difícil. Entonces, para ser más asertivos, y con una recomendación, sugiero escribir mencionando a qué vacante aplicás, ¿sí? ¿Por qué crees que puedes aplicar esa vacante? Digo, no sé, me gradué en tal cosa, o tengo experiencia en tal otra, o no sé, me interesa porque, no sé, lo que fuere, ¿no? Mientras más personalices el contacto, más asertivo es, más asertividad tiene, y es mejor para machear con un reclutador, ¿no? Esto además de postular, por supuesto, y leer bien un aviso. Por otro lado, me gustaría compartir algunos tips o algunas recomendaciones de cómo debería ser esta hoja de vida o este currículum que estaría bueno adjuntar al reclutador, ¿no? O enviar por mail si tienes algún contacto. A ver. Siempre digo que la clave está en el contenido, en cómo lo contamos y dónde y cuándo lo vamos a enviar. Y no tanto en el diseño extravagante o la super plantilla, que no te vendan, o compren si quieren, hagan como quieran, pero que no te vendan esto de yo te hago el currículum y te hago una super plantilla con colores y gráficos, ¿no? Para mostrar habilidades y demás. Un buen reclutador no va a preferir un candidato por sobre otro por una buena plantilla. Lo importante está en que sea legible, que tenga fuentes claras, que sea en PDF, que tenga un buen orden cronológico, que sugiero sea de más actual a más antiguo, ¿no? Que a primer pantallazo vos puedas ver a qué se dedica la persona hoy, qué está haciendo hoy, o qué está estudiando hoy, ¿no? Dejar respirar el texto, en fin. La clave está en qué decís y cómo lo decís, y no tanto en una plantilla paga en dólares, ¿no? Algunas sugerencias. ¿Cómo enviar un CV? Si no vas a aplicar a través de una solicitud sencilla de LinkedIn o demás, yo sugiero que si vas por mail, incluyas en el cuerpo del mail datos, ¿no? Como hablábamos antes. Porque quiero aplicar, a qué búsqueda aplico, si está en el asunto del mail, qué puedo aportar, etc. No, nunca envíen CVs indiscriminadamente en copia oculta a muchas casillas de mail poniendo hola adjunto CV, saludos. Eso no tiene ninguna razón de ser, ¿sí? Yo les voy a explicar un poco más adelante por qué. ¿Qué datos sí tienen que estar desde mi punto de vista y experiencia en un currículum? Datos personales como nombre, ¿sí? Ciudad, país de residencia actual. Si tenés disponibilidad para viajar, por supuesto que también lo puedes agregar, pero datos generales. No va más la dirección completa con piso, departamento. Hasta por un tema de seguridad no va, pero además distrae del resto de la información relevante, ¿sí? Entonces, datos que sí. Nombre, datos personales claves, objetivo profesional, ¿sí? O acerca de o sobre mí. ¿Qué harías con esto? Bueno, destacás aquello que no se ve en el resto del cuerpo del mail. Si quieres cambiar de rumbo profesional, si estás buscando mudarte y cambiar de país, ¿no? Si vos hoy querés hacer foco más en ventas que en lo administrativo, cuando tu CV habla claramente de que vos sos administrativo por tu experiencia, pero te gustaría destacarte en la venta, en fin, como hacer esas salvedades en el objetivo. Si vas a poner objetivo, copy-paste de cualquier currículum que te pasaron como modelo, mejor no pongas objetivo, no pasa nada, porque distrae al reclutador de la info relevante y no aporta valor, ¿sí? no sirve. Experiencia laboral, formación académica o formación en general, idiomas, si los tuvieras, cursos, ¿sí? Recuerdan, más actual, además antiguo, los más relevantes, no vas a poner, si hiciste muchos, todos los cursos de tu vida, pero sí los que más tengan que ver con hacia dónde apuntas hoy, y certificaciones, si las tuvieras, ¿sí? Datos que no, estado civil, no va más, hijos, no va más, referencias, ¿no? Si te las piden, ok, si no, a nadie le importa, y de hecho sabemos que muchas veces es el primo, el tío, el amigo, o el no suma, ¿sí? Si te las piden, ok, si no, referencias, no hace falta. Todo esto, de nuevo, son recomendaciones mías por haber trabajado muchos años en lo que es talent acquisition y haber visto muchos CVs y entrevistado a muchas personas, pero hay debates al respecto y está muy bien que así sea. Por ejemplo, el debate que tiene que ver con la foto o no en el CV, súper válido el CV sin foto, prefiero con foto porque me ayuda a recordar después al candidato a la hora de una nueva entrevista, a la hora de compartirle un dato con el cual quedamos que iba a compartir, porque suelo compartir info de interés con el candidato. Entonces, para mí la foto me ayuda un montón a ponerle cara a quien me está hablando en la hoja de vida o en el currículum. Pero quien prefiera no poner foto es súper válido, no es una obligación, ¿sí? Es muy importante, aunque parezca una obviedad, prestar atención a redacción y ortografía. Hasta el mejor currículum tiene alguna falta de acento o alguna falla ortográfica. No pasa nada, nos pasa a todos. Consejo, quizás ustedes ya lo vieron mucho, compártaselo a alguien para que le hagan un doble check y tengan un CV mejor redactado, ¿no? Nadie va a dejar afuera un candidato por una falta de ortografía, pero da una mejor impresión. La clave está en destacar siempre lo que creemos que haría más valor para la posición a la cual apuntamos y básicamente lo que es el contenido, como decía antes. Recuerden que sea en PDF, ¿sí? No Word ni otros formatos, porque en el traspaso de formatos puede pasar que se desconfigure o quede afuera alguna parte, incluso hasta por seguridad, ¿no? Creo que no me quedó nada por comentarles de lo que es el CV a grandes rasgos. Sí, me gustaría hacer una breve intro para los CV sin experiencia, ¿ok? Muchas personas piensan que no se puede tener un currículum si no tenemos experiencia, nada más lejos. Un buen reclutador sabe obtener buena información de un CV sin experiencia. A veces nos olvidamos los candidatos de agregar cosas como prácticas de la universidad, ¿no? O pasantías, trabajos ad honorem, algún proyecto de la escuela, ¿no? Si sos un perfil muy, muy inicial, iniciativas, investigaciones, agrupación estudiantil, trabajos informales, niñera, paseador de perros, repartidor de volantes, clases particulares, de alguna, lo que fuere, ¿sí? Ayuda a un familiar en algún negocio, o a un amigo, algún microemprendimiento, venta por catálogo, venta web, algún showroom, no importa, todo, ¿no? Voluntariado, voluntariado sube un montón, ¿cuál fue tu rol dentro de esa ONG? ¿Fue manera independiente, no? ¿Algún deporte que hagas? ¿Qué rol tenías? ¿Algún logro obtenido en ese deporte? Hobbies, lo mismo, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Cuál? Mucha gente deja afuera lo que considera trabajo en negro o trabajo, sí, en negro. Más allá de todo lo que podemos pensar sobre el trabajo en negro y debatir, sin duda, quien hizo ese trabajo aprendió un montón ahí, entonces hay que agregarlo al currículum. Es una mala práctica no incluirlo porque es en negro, no tiene nada que ver. Habla mucho de tu experiencia, hay que agregarlo, ¿sí? Entonces, este doble clic en CV me parece que es clave porque mucha gente no haría estas cosas al currículum. Voy con entrevistas, a ver si llego con el tiempo. El tema de entrevistas es muy importante, prepararse para la entrevista, porque requiere, de nuevo, mucho autoconocimiento, saber en qué somos buenos, qué podemos mejorar, ¿no? Y cada entrevista es un aprendizaje y te deja un aprendizaje sobre vos mismo, ¿sí? Sobre cómo ir preparado a tu entrevista. Hasta desde la psicología te diría, te posiciona distinto en tu trabajo actual si tuvieras, ¿no? Fíjate que el otro día vas a volver con otra impronta a tu trabajo actual y tiene una razón de ser, ¿no? Para escucharte a vos, ¿no? Por un lado, antes de la entrevista. Yo voy a dividir en antes, durante y después, porque me ayuda a ordenar esta info. El antes es stalkear primero a la empresa a la cual apuntaste o te llamaron, ¿no? Un poco, visión, misión, valores, cultura, qué negocio tiene, qué negocios tiene, cuáles son sus competidores, desafíos, a grandes rasgos, tener una noción de quién nos está entrevistando, ¿no? Revisar tu currículum, ¿sí? Previamente. Aprender a contar tu currículum. Parece una pavada, pero les juro que no. Mucha gente me contacta de manera independiente a través de mi Instagram profesional para que los ayude con las entrevistas porque se traban en puntos de la historia de vida profesional donde por algún motivo tuvieron una mala experiencia o no saben cómo contar, ¿no? Entonces es muy importante aprender a contar el CV. De la mejor manera, sin mentir, sin eludir preguntas, pero sí destacar lo mejor de uno y cada aprendizaje de cada experiencia. Entonces, es clave preparar el CV y aprender a contarlo. Y, por supuesto, sacar experiencias, si son muchas y ya no nutren o no aplican a donde vos estás apuntando, ¿no? Esto es clave. Si tienes muchas experiencias y hacer como una limpieza, ¿no? Un poco del CV. Y destacar aquello que más enriquece a donde vos apuntas. Durante la entrevista, clave escuchar, aprender a escuchar al entrevistador, te va a servir un montón, te va a dar un montón de data, de qué valora de un candidato, de qué están buscando, de cómo es la empresa, porque la elección es mutua, ¿ok? Siempre. Te hayan venido a buscar o vos hayas apuntado una vacante, la elección es mutua. Por lo cual, escuchá siempre, pero no dejes de preguntar. O te llevas un par de preguntas anotadas porque estuviste toqueando y te quedó alguna duda, o porque valorás mucho, no sé, que sea trabajo 100% remoto, por lo cual preguntás sobre eso, o lo que fuere. O te aparecen en la misma entrevista algunas preguntas. Animate, porque al contrario, habla muy bien del candidato que pregunte y habla del interés en la vacante, del interés en la empresa. Entonces, escuchá, también animate a preguntar. La entrevista, hay muchos tipos de entrevista, tantas como reclutadores y entrevistadores. De nada sirve estudiar preguntas tipo, algunos todavía repiten algunas, pero no va más, hoy no va más, porque cambió el mercado laboral, porque está muy álgido, porque más que nunca hay una guerra por el talento entre las compañías, entonces ir con un checklist de entrevistas cerradas, por sí o por no, ya no funciona, ¿sí? Eso durante la entrevista. Y en cuanto al después, dejar clarísimo que todos precisamos y merecemos feedback después de la entrevista, o durante la entrevista a veces también está bueno. De mínima, yo sugiero dejar pasar algunos días para preguntar por el avance de la vacante, porque suele pasar que hay más entrevistas a sus candidatos y porque es el tiempo como más o menos esperable. El tiempo de una búsqueda varía muchísimo entre senior, por seniority, por especialidad y demás, pero de mínima 15 días puede demorar en que te den una devolución de si avanzás o no, ¿sí? Puede pasar. Entonces, si te contactaron, escribí y pedí feedback, pedí novedades, no hay ningún problema con eso, no debería haber ningún problema con eso, y si a alguien le molesta que vos pidas feedback, entonces no es la empresa para vos. Igual, en general, los computadores dan feedback después de la entrevista, ¿sí? Y obviamente yo sugiero agradecer el espacio de intercambio, la entrevista, la oportunidad. Más allá de no querer avanzar vos o que no quieran avanzar con vos, está bueno agradecer el intercambio. Uno siempre aprende en la entrevista. Entonces creo que está bueno como instancia de aprendizaje y autoconocimiento, ¿no? Voy a hacer un doble clic en lo que son entrevistas grupales brevemente porque me parece importante destacar algunas cuestiones. La entrevista grupal puede pasar en cualquier perfil, sea junior, sea más senior. He participado de entrevistas grupales de seniors, muy, muy seniors, y la verdad que son muy interesantes. Pasa en cualquier seniority y en cualquier especialidad. Tiene la particularidad de que a través de juegos, simuladores y desafíos, se intenta predecir cómo podría desenvolverse un candidato en el futuro en situaciones similares, ¿no? En circunstancias muy parecidas. Entonces, se le plantean diferentes escenarios. En general, todas tienen como las mismas etapas, ¿no? Una primera etapa de presentación individual, una etapa de trabajo en equipo, negociación, acuerdos, y una posible posterior entrevista individual. ¿Qué se suele hacer con los perfiles que más machearon con la empresa? A veces es con todos, a veces es un doble clic con aquellos que más gustaron, por decirlo de algún modo, ¿sí? La entrevista grupal, algunas cuestiones rápidas. ¿Qué se mide ahí, ¿no? ¿Qué se evalúa? Como les decía antes, habilidades, comportamientos, competencias, trabajo en equipo, escucha, comunicación asertiva, habilidades de venta, porque ser comercial aplica para todo en la vida, no solamente para vender, sino que aplica para venderse uno mismo, para la marca personal, aplica para cerrar un negocio de cualquier índole. En general se mide también lo que tiene que ver con eso, la posibilidad de cerrar acuerdos, ¿no? Me pasó de ver en entrevistas grupales muchos perfiles donde se les dio un objetivo a lograr y se aferraron mucho a ese objetivo, mucha rigidez, y no pudieron cerrar acuerdos, por lo cual no cumplieron con la consigna de tener que negociar, y entonces esto futuro para la posición que se requería no aplicaba. Entonces se miden como estos comportamientos. No son una competencia, ojo con esto, yo lo aclaraba siempre en las entrevistas grupales, porque realmente no es así, se mira a grandes rasgos. En general, no hay una sola vacante por esas entrevistas grupales, entonces hay más de una vacante, y si no es para esta búsqueda, es para la siguiente, porque suelen ser para perfiles más bien recurrentes. Entonces se arma un pipeline de candidatos donde quedan en una base y se vuelven a contactar, por lo cual de nada sirve ir con los tapones de punta, como se dice en Argentina, a competir con el de al lado. Muy por el contrario, si tienen la oportunidad de demostrar que pueden trabajar en equipo y que pueden lograr buenos resultados con alguien más, está genial. Este doble clic me parece que es clave en entrevistas grupales. No vayan a los codazos a competir con nadie, porque no es la idea. Antes de irme, no quiero dejar de compartir con ustedes una alerta, además de muchos éxitos para las búsquedas que encaren, pero una alerta de que con esto de la pandemia y cómo se profundizó el trabajo 100% remoto, que ya venía de antes, pero con la pandemia se profundizó. Hay como un auge de avisos y búsquedas de trabajo fake, ¿sí? Lamentablemente está lleno de búsquedas fraudulentas, con intención de robar datos, estafar, cometer delitos. Bueno, Esteban le copiaron la cuenta de Instagram. Está lleno, ¿sí? ¿A qué estar atentos? Porque todas tienen como ciertas particularidades que se repiten. Si la oferta de trabajo es demasiado prometedora en un primer pantallazo, duda. No digo que descartes, pero duda, indaga, ¿sí? Indaga quién publica. ¿Tiene referencias? ¿Tenemos gente en común, los contactos de LinkedIn o de donde fuere? Si es otro portal de empleo, bueno, voy y después chequeo en LinkedIn, chequeo la empresa que existe. Si te piden frente y dorso de tu documento de identidad, ¿no? Rarísimo, nadie pediría eso. Si te piden datos bancarios, claves, aunque lo crean, esto existe y pasa y piden. Si te piden dinero por anticipado, para pago de visas, documentación, chicos, esto existe, yo lo veo, me llegan, me consultan, está lleno de búsquedas que te endulzan y a la segunda entrevista obviamente te piden plata para pagar una visa para poder viajar, ¿no? Si te piden fotos de cuerpo entero, está lleno de, bueno, hasta de depravados, te diría, en el mundo de las búsquedas laborales. Si te obligan a conseguir a más personas para obtener un puesto, ojo con esto, ¿no? Si te hacen hincapié en la apariencia, además de que es discriminatorio, vos desconfía, ¿no? Si es una búsqueda que aparece muy seguido, está en todos lados y siempre está, la misma búsqueda, ¿no? Raro. Bueno, esos son como algunas alertas para que tengan en cuenta, sobre todo perfiles digitales les llueven ofertas de empleo alrededor del mundo, algunas están buenísimas y son reales, y chicos, indaguen, avancen, aprovechen, que hay un auge de trabajo muy globalizado y muy, muy hermoso. Pero aprovechándose de este auge, hay gente con muy mala intención que bueno, aprovecha para robar datos y estafar. Entonces, ojo con esto, es como mi alerta, pero bueno, mucho éxito en la búsqueda laboral que encaren, o en la entrevista que encaren, se están llamando a ustedes. Y abro espacio de preguntas para lo que quieran consultarme, agradecerles por este espacio. Yo ya lo disfruté, siempre digo que me pasa que antes de empezar la charla estoy como un poco nerviosa o con dudas, y cuando estoy acá lo redisfruto y me pasó de nuevo, así que bien. Abro espacio a quien me quiera preguntar lo que quiera.
Buenísimo, Flor, genial, gracias. Bueno, pueden preguntar si quieren por el chat o si no, directamente se desmutean y hacen la pregunta que quieran hacer. Aprovechen, tenemos unos 10-15 minutitos para charlar.
Hola, Vero, ¿qué tal?
Hola, sí, quería hacerte una consulta, porque en mi caso yo estoy haciendo estoy tratando de reingresar al mercado laboral, pero como, o sea, estoy como en un cambio, yo tuve que poner laburos en relación a dependencia administrativos, pero tengo formación en diseño gráfico, en programación, y estoy tratando de hacer como la transición y estoy como perdida, no sé, como que tengo 37 años y es como que no tengo tanta experiencia en este campo nuevo, entonces bien. Siento como que el currículum está, no sé, desbalanceado.
O sea, bien, ¿tenés alguna experiencia en esto nuevo o ninguna?
Sí, okay. Pero por ahí es vieja, o sea, es como que en la empresa que trabajaba hacía algunas cosas de gráfico o le hice la página web, pero fue como hace, no sé, 7 años. Entonces, es como que por ahí tengo experiencia de la facultad de hacer los trabajos prácticos de la facu, viste, de diseño gráfico, pero como que no una experiencia actual real.
Okay. Mira, ahí está buenísimo porque tienes que adaptar tu CV a lo que vos apuntás hoy. Entonces, de mínima, todas esas experiencias que vos tenés laborales al día de hoy, donde tenés demasiado detalle, empezá a borrar un poco y a sumarle a las experiencias que vos sí hiciste que tengan que ver con esto, ¿no? Entonces, supongamos que vos hiciste un curso recientemente relacionado con esto último que vos estás contando. Entonces, yo pondría primero la formación académica o la formación y abajo pondría experiencia laboral. Y en la formación pondría primero este último curso que vos hiciste, destacándolo. Primero el nombre del curso, después dónde lo hiciste, después la fecha, ¿sí? Y enriquecería mucho la experiencia que vos hiciste relacionada con lo que vos apuntás y le iría quitando de a poco relevancia a todo ese background que vos traes más relacionado con otras cuestiones. En el objetivo profesional o en el acerca de mí o el sobre mí, que va debajo de datos personales, lo que yo haría sería esclarecer que estás buscando un cambio en tu rumbo laboral, ¿no? Ejemplo, estoy buscando introducirme en el mundo digital, ya que, no sé, me apasiona la experiencia de usuario. Estoy teniendo cualquiera, Vero, ¿eh? O sea, habría que ver cómo redactar eso, ¿no? Pero blanquearlo en el objetivo, está buenísimo. Le pasa a mucha gente, ¿no? Sobre todo ahora, ¿sabes por qué? Porque en el pasado se suponía que uno estudiaba una carrera para toda la vida, ¿no? Y que solamente se iba a dedicar a eso. Estudié medicina, soy médico el resto de mi vida. Hoy no es así necesariamente. No hay una edad para volver a empezar, no hay una edad para cambiar de enfoque. Me quiero enfocar ahora en esto, después en aquello. Todo eso me enriquece a mi perfil. Entonces, para cerrar la respuesta, Vero, tratá de ir sacando de a poco la info que esté de sobra en la experiencia anterior y tratá de sumarle mucho más push a lo que tenga que ver con dónde apuntás hoy por hoy.
Dale, gracias.
No sé si respondí.
Buenísimo. Daniela, vamos con Daniela, que está levantando mano, metió cámara, todo. Está ahí como, tiene una gran preocupación.
Dale. Como para romper un poco la distancia. Bueno, gracias por el espacio. Está muy bueno, estoy tomando nota de lo que estás diciendo. Creo que un poco me respondiste de alguna manera con lo que estabas contando. En mi caso particular, yo trabajo hace 8 años casi en la administración pública haciendo gestión de proyectos. Tengo una buena carrera ahí, pero mi idea es virar de rumbo. Soy licenciada en turismo y querría como meterme en el mundo de la consultoría turística, del cual todavía no tengo experiencia. Entonces, mi pregunta es más relacionada a cómo decir en una entrevista de forma positiva, porque por ahí yo lo veo como si estuviera del otro lado y diría, ¿por qué quiere hacer este volantazo? ¿Cómo podría plantear? Claro, algo distinto. Sí, me gusta lo que hago, pero mi enfoque es más para este lado.
Mi vocación es otra, mi desarrollo profesional hoy por hoy pasa por otro lado, busco nuevos desafíos, nuevas oportunidades, estuve leyendo sobre, hice un curso sobre, y me di cuenta que a mí lo que me apasiona es esto, entonces me animo a volver a empezar, me animo a cambiar de rumbo. Es súper bien visto, Daniela, porque habla de tu flexibilidad. O sea, qué mejor que alguien que... o sea, qué más digital que animarte a cambiar, a volver a empezar. Y en cuanto a esto de cómo contarlo también, no solamente en la entrevista, sino también en el currículum, porque ¿qué pasa? Yo, reclutadora, veo tu CV, me lo imagino. Administración pública, tareas administrativas, y yo digo, claro, no me aplica para esta vacante digital, o esta vacante, en este caso, turística, perdón. Sí. Entonces, digo, bueno, ¿no? ¿Cómo haces vos para contarlo ya a priori en el CV, a dónde estás apuntando? Como bien decía antes, hiciste un curso relacionado con esto, ponelo. Empezá a trabajar de manera freelance con esto.
Me sirve esto porque es un poco el camino que estoy haciendo.
Bien. Freelance,
seguramente formándome todo el tiempo, estar en las redes, mirando, empezar
a charla. Sumate a LinkedIn, tu marca personal, tienes que desarrollarla, posicionarte como referente, empieza a escribir artículos, compartilos, armate un newsletter y reenvíalo. Digo, son todas como acciones pequeñas, pero que empiezan a construir la Daniela Moreno del turismo. ¿Me entiendes? Okay. ¿Me seguís? Es como...
Sí, porque en realidad yo creo que mi perfil, no, o sea, no quiero cambiar lo que hago, pero sí en el mundo. En vez de yo trabajo actualmente en el servicio meteorológico, en vez de trabajar en todo lo que es meteorología, me gustaría ir para un lado más de consultorías, pero es una carrera bastante amplia donde tengo... Es como sabes de todo y no sabes de nada, siento que es a veces.
Claro.
Y bueno, es como que podría estar en distintos ámbitos, pero bueno, entiendo. No sé. El cambiar de rumbo, contarlo, sentía como que podría ser algo mal tomado para el otro. Pero
al
bueno,
contrario.
Lo estás planteando, está bueno, y lo voy a tomar.
Sí.
Así que...
Y también animate a crearte alguna red, la que vos elijas, donde empezar a nutrir de contenido, ¿no? Porque te ayuda a crear tu marca personal para empezar a contarle al mundo qué intereses tenés, qué te gusta, ¿no? Sé que sí. Al principio es difícil, me costó a mí también, pero hoy, y aparte con la pandemia, hubo un boom de personas que se replantearon su carrera laboral, ¿no? Estando más en casa, chavo oficina, y dijeron, ¿para qué voy siempre a la oficina? ¿No? Entonces empezaron como a decir, ¿y si le dedico tiempo a esta pasión, a esta vocación? Y empezaron a cambiar de camino. Se aprende, Daniela, lo de la consultoría, lo del turismo, y a empezar a hacer experiencia en eso. Arrancá de a poco.
Mil gracias. Gracias a todos.
No, de nada.
Buenísimo. Hay una pregunta cortita ahí en el chat que están consultando. DNI, quil, quit, bueno, número de identificación personal, ¿hay que poner en el currículum?
Bien. No, o sea, no es un dato relevante en realidad, y hasta por seguridad me parece que es medio peligroso ponerlo. ¿Sabes para qué lo usan nada más reclutadores? Si en algún momento de la búsqueda quieren chequear antecedentes, y la verdad que me parece que es medio discriminatorio, eso es una opinión mía, a menos que, bueno, para mí no va.
Lo preguntan después en todo caso eso, ¿no? Como que, digo, si alguien quiere usar tu DNI, realmente avanza.
Para la búsqueda lo preguntan después, sí.
Perfecto. Otra pregunta cortita, bueno. Paula, bueno, justo iba a leer en el chat, pero dale, estás levantando la mano, así que si quieres hacer la pregunta con audio, mejor.
Sí, hola, ¿se escucha?
Sí, genial. Hola, Paula.
Sí.
Buenísimo. Hola. Flor, básicamente a mí lo que me pasa es que me cuesta, tener actividad en LinkedIn porque tengo muchos años de producción de cine publicitario, ese es un mundo, ese provocaría comentarios y textos de ese mundo, pero en el último tiempo, digamos, desde el 2017 más o menos, hago ferias y exposiciones, que a su vez cada feria es un mundo, porque obviamente no es lo mismo hacer una feria de fisicoculturismo que una feria industrial, que una feria de sustentabilidad, entonces todas las temáticas son tan distintas que finalmente lo que me pasa es que no interactúo.
Pero tengo ¿qué tienen en común esas ferias? O sea, vos por un lado trabajas en el mundo del cine, ¿no? De la producción
no,
de cine publicitario.
Trabajé y la mayoría... Claro, trabajé y ya no trabajo en ese mundo, pero la mayoría de mis contactos, o sea, en ese momento... Junté contactos de LinkedIn de ese mundo. Me sigue encantando ese mundo, así que recibo mensajes y veo los mensajes de otros de ese mundo, pero bueno, hoy no escribiría de ese mundo. Pero de algún modo, escribir también sobre el tema de las ferias y exposiciones, bueno, nada, es todo un tema porque cada feria tiene un tema. Entonces, bueno, me cuesta, ¿viste? Me cuesta encontrar una unidad y no quedar como algo diluido en LinkedIn.
No, habría que ver qué tienen en común todas estas ferias o qué tareas en común realizás vos en todas estas ferias como para poder contarlo. Pero al margen de eso, y me adelanto un poco, a ver, primero que nada me parece que hay varias opciones. Una es que con tu LinkedIn, vos por la recién dijiste... que te sigue encantando ese mundo, aunque tú te dedicas más a eso. Porque si yo pensaba en recomendarte que empieces a hacer como cierta limpieza del contenido. Es una red social y juega con algoritmos. En la medida que vos empiezas a seguir a nuevos grupos, nuevos contactos, etcétera, LinkedIn te va a empezar automáticamente contenido relacionado con esto nuevo, ¿sí? Por lo cual,
sí,
sufrir,
sí.
Empezar a ver más temas que tengan que ver con la feria o con lo que sea nuevo, que lo anterior. Igual puede ser una cierta limpieza de candidatos, perdón, de, sí, de contactos que te muestran hoy que no suman a sí. la red que vos o al nicho que vos querés apuntar hoy. O empezar a sumarte a grupos de LinkedIn o de Telegram o lo que fuere que tengan que ver más con este nuevo mundo. Ahora,
vos perdóname, pero cuando... eso me interesa, lo de los grupos, porque ahí podría, digamos, interactuar puntualmente y no es que exacto. se lee en el LinkedIn general, no. o sea, cuando vos interactuás no. en el grupo, la conversación es privada.
A menos que tengan contactos en común, no. Y si no, podés mutar a otra red también, ¿no? O podés crearte un alias o una marca personal que no sea Paula Massey. Sería como... A estudiar cuál es la mejor estrategia, ¿no? Digo, tenemos sobre la mesa varias oportunidades. Por un lado, podría ser crearte una marca de Paula Massey haciendo las ferias y crearte un Instagram para eso o un LinkedIn empresa para eso, etc. Si no, podrías empezar a sumarte a grupos, como te decía, tanto en LinkedIn como en Telegram. Telegram está funcionando un montón. Ahí hay grupos de nicho, de cualquier especialidad, de talento y cultura, recursos humanos, o de otras especialidades, de colegas tuyos, y ahí publican y comparten contenido todo el tiempo. O bueno, en tu LinkedIn, el de Paula Massey, empezar a virar, eliminando algunas personas o baneando personas que hoy no te gustaría que vean tu contenido nuevo, y empezar de a poco. Te digo la verdad, acá es para mí... empezar de a poco. Yo lo estoy experimentando conmigo misma. Yo soy psicóloga, trabajo en un banco, tengo un perfil ahí en LinkedIn, donde mi red son gente de talento y cultura y de selección, y los contactos acá son posibles candidatos, pero a mí me gustaría empezar a virar hacia referencia psicóloga laboral, donde acompaño personas, oriento, escucho, con mucha escucha.
Se cortó justo, creo, ahí un toque. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas más, así que si quieren las pueden escribir por chat y ahora cuando reconecta Flor vamos a retomar.
Un poquito empecé a construir mi marca.
Sí, ahí estás de vuelta, Flor, justo te cortaste 25 segundos, pero ya creo que volviste. Sí.
Qué pena, porque me anduvo bien todo el día internet y justo hoy se traba, dale.
Puede
bueno,
pasar.
Nada, le decía eso, como ir de a poco. Ir de a poco como yo lo estoy experimentando y me parece que es la clave.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, a vos, por la pregunta, gracias.
Gracias, Paula, gracias, Flor. Genial. Bueno, una cosa que me gusta y quiero destacar de lo que está diciendo Florencia es que desde su punto de vista, trabajando con adquisición de talento, digamos, la clave es, como a todos le está diciendo más o menos también, tipo, empiecen a generar contenido en redes, ¿no? En la red que quieran. Si es en Instagram, si es en LinkedIn, en LinkedIn. En TikTok, en Twitter, en donde sea, pero empiecen a construir una marca personal, porque la marca personal, digamos, generando contenido en redes, en newsletter, teniendo un sitio web con nombre y apellido.com, es el nuevo currículum, de alguna forma. O sea, en algún momento, así como nosotros nos googleamos, y también googleamos a los demás, también nos googlean a nosotros, ¿no? Y cuando nos googleen, vamos a querer que aparezcan los contenidos que nosotros producimos y nosotros creamos. Así que es súper recomendación. Ahí Daniela dice lo mismo. Bueno, hay acá un comentario, una pregunta de Mauro Cherino, que dice, tengo 31 años, trabajé toda la vida en una pyme familiar en ventas y estudié arquitectura 8 años mientras trabajaba, pero no me recibí. Nunca pisé una oficina de un trabajo formal en una empresa siendo empleado full time. Lo siento como una gran desventaja. ¿Cómo puedo compensar eso? ¿Cómo puedo adquirir habilidades propias del mundo empresarial?
Perfecto, buenísima pregunta, Mauro. A ver... habría que ver si vos estás convencido, seguro, de que querés apuntar a un trabajo en una empresa full time, ¿no? Si vos querés eso. Acá, hasta ahora, yo no lo leí. Lo que yo leí es que vos estás, no quiero analizar, pero vos estás de alguna manera ya diciendo que crees que tenés una desventaja por haber trabajado en una pyme y no es para nada así. El trabajador de pyme tiene la particularidad... en general, ¿no? Digo generalidades, que hace un poco de todo, ¿no? Tiene como esta cosa de que, por un lado, están los números, por otro lado está en la venta, por otro lado está descargando cajas, se enfrentan el día a día a la lucha con los clientes, con los proveedores, Entonces, tiene esta cosa de el multitasking mal dicho. Entonces, es súper valioso el que vengas de una pyme, porque te hace como muy versátil y muy flexible. Entonces, en realidad, no es una desventaja para nada. Si querés apuntar a trabajar en una empresa, podés aplicar perfectamente a cualquier vacante de cualquier empresa. Yo te sugiero que te sigas formando, ¿sí? Ver la empresa que te interesa a vos, qué habilidades requiere hoy, ¿sí? Y empezar a buscar esas habilidades y empezar a formar esas habilidades. Ejemplo. Quiero trabajar en, no sé, bueno, digo un banco, pero puede ser cualquier empresa, no sé, una multinacional de consultoría IT, ¿sí? Y yo sé que hoy busca o valora mucho gente de IT o gente de UX o, no sé, gente de e-commerce, ¿ok? Empezar a formarte en eso de a poco. Un curso, ¿qué te da? Te da vocabulario, ¿sí? Te da entendimiento general del tema como para poder empezar a defenderte en una entrevista. Demuestra que sos una persona curiosa, ¿no? Actualizada. Entonces, ver del mundo empresarial dónde te gustaría, en qué industria trabajar, empezar a ver qué habilidades se requieren ahí y empezar a formarte en eso.
Muy bien, genial. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer una pregunta más?
Las que quieran,
ahí dos y tres. Verónica habría preguntado si el teléfono hay que ponerlo también. Yo creo que sí, ¿no?
Está bueno porque el mail, viste, a veces uno no le da bola, ese mail no lo usa más, se olvidó de actualizarlo en el CV. Es una pavada, es una cantidad de gente que pone el mail y el mail es de hace mil años. O pone el mail que está lindo escrito, pero le usa otro. Pongan el celular, chicos, porque van a escribir por WhatsApp.
Bueno, sí. Además, hay en algunos países, yo estoy en España ahora particularmente viviendo, y usan el teléfono para todo. O sea, vos les dejás el mail, les pones WhatsApp, Telegram, lo que sea. No, te llaman por teléfono. O sea, no les importa lo que estás haciendo, te llaman por teléfono. Así que, digo, hay un tema que es muy cultural también, de algunas sociedades en general, y también hay muchas personas que prefieren hablar por teléfono. Depende de la pyme, depende de la empresa, la cultura.
Leí un posteo en LinkedIn sobre esto, armó un debate, no quise opinar porque dije, me va a faltar la térmica, pero hablaban de esto, ¿no? De una reclutadora se quejaba de que los talentos no atienden el teléfono y que ella se negaba a escribirles por WhatsApp porque le parecía como muy informal. Chuy, o sea, ¿qué falta de actualización? O sea, depende mucho del perfil. Hay gente que le gusta más que le escriban primero por WhatsApp para coordinar un llamado y hay gente que no, que quiere llamarlo. O sea, como
sí. Ayornarse. Digo, si yo estoy queriendo aplicar un trabajo y mi posible empleador le gusta hablar por teléfono y no quiere mandar WhatsApp, y yo quiero trabajar, necesito trabajar, o me gusta el trabajo igualmente, y bueno, digo, algunas cosas hay que conceder también a veces para poder conseguir otras mejores, ¿no? Digo, bueno, el mundo no es ideal, no todos hacen las cosas como uno quiere y piensa, sino que también a veces hay que pasa, ¿no? Sí.
Otra pregunta bueno,
Yo te quería hacer una pregunta. Perdón.
No,
dale, porque hay varios en el chat.
Vamos, Daniela. Sí, dale.
Porque, hay una. El otro día me enteré, bueno, nosotros ahora nos vamos a mudar a España y bueno, estoy como adentrándome en el tema de allá. Y el otro día me comentaron unos ex compañeros míos de laburo que hay un método que se llama STAR, que es de Amazon, y parece que es como que te entran con eso. Yo no entré mucho en tema, o sea, tendría que googlear, pero por ahí vos sabés del tema. No sé si acá lo están usando, si acá lo aplican. Tampoco sé si lo aplican en España, pero bueno, es algo que me llamó la atención porque yo no estaba al tanto.
Tranqui, son nuevos nombres para mí. Gracias por tu pregunta, Daniela. Desde mi humilde punto de vista, son nuevos nombres para lo mismo de siempre. Las entrevistas fueron cambiando con el paso del tiempo. En el pasado te preguntaban, no sé, ¿cómo te ves de acá 5 años? ¿No? Whatever. Era como lo clásico. Hoy es lo más clásico este método de entrevista donde te preguntan sobre alguna experiencia en concreto que hayas llevado vos adelante, donde, no sé, supongo que es un proyecto, ¿ok? En el proyecto, ¿qué obtuviste como resultados? ¿Cómo era la situación? ¿Qué acciones tomaste? ¿No? Como la idea es ellos intentan imaginar en una situación determinada, según cómo te comportaste vos, cómo te comportarías en el futuro. Muy parecido a las entrevistas por competencias. Googlealo, entrevistas por competencias, son entrevistas donde, lo mismo, el reclutador define una serie de competencias que sirven para ese perfil. Competencias son habilidades, chicos. Por ejemplo, trabajo en equipo, no sé, comercial, para ventas, lo que fuere. E intenta pedirte a vos situaciones reales que has vivido donde se evidencien esas competencias y ver cómo te desenvolviste. ¿Sí? Y vos vas a decir, no, sí, una vez me pasó. Y te va a repreguntar, pero ¿cómo era? No, sí, sí. O sea, no van a parar en las entrevistas, vas a decir, qué denso. Pero no van a parar hasta saber exactamente qué pasó, qué métricas obtuviste, cómo te desenvolviste. Son métodos de entrevista, Daniela, pero te juro, nada de qué alarmarse, nada loco. No se puede mentir con eso porque, claro, o sea, ¿qué te vas a inventar? Un caso de éxito. Bueno, sí, hay gente que, conozco un chico que lo hizo y le fue muy mal. O sea, no sugiero inventarse casos de éxito. Siempre que en la indagación queda mal, ¿no? No, tranquila, tranquila con eso porque no pasa nada. Bien. Una pregunta interesante acá en el chat de Sebastián. Gracias por la oportunidad, le consulto. Quiero ingresar a puestos Data Science, Analytics, pero no tengo experiencia ni cursos. Ya que soy autodidacta, ¿tiene peso los portafolios, consejos? Gracias. Bueno, yo no puedo evitar sugerir que te formes, pero porque soy una hincha quinotos que se forma todo el tiempo con lo que pueda, aunque no sea algo formal. Pero está bueno aclarar que no es como en el pasado, está cambiando y ya cambió, que para una búsqueda laboral se exigía un candidato graduado o próximo a recibirse en cierta carrera. No. Les cuento por qué. Hay tanta demanda en el mercado de talento digital, como usted que vos mencionás, science, analytics, etc., que si el reclutador se lo pone exquisito en que seas graduado en sistemas, la verdad, no va a conseguir candidatos. Por lo cual, en la guerra del talento, ¿qué se busca? Gente que se haya formado o sea autodidacta, el punto es que sepa hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo miran? Con portfolios. Portfolios, en la entrevista, trabajos freelance, que se conocen por comunidades de práctica, ¿sí? En fin, nadie te va a pedir, creo yo, para hacer data science, que seas graduado en nada. Porque science casi no hay en el mercado, entonces, y los que hay valen muy caro. Nadie les va a exigir título universitario. Igual, banco fuerte, la formación académica desde ya, ¿no? Una cosa no tiene que ver, no va contra la otra. Consejos, formate, no dejes de formarte. Además, lo que vos puedas hacer como autodidacta, te genera red, comunidad, networking y más vocabulario. Además de, por supuesto, contenido y know-how. Pero también despreocupate por el tema de la formación y aplica tranquilo las búsquedas y desarrolla tu LinkedIn que te van a buscar y te van a encontrar fácilmente. No, a vos por tu pregunta, estuvo muy bueno.
Genial. Bueno, última.
Decime, ¿cómo seguimos?
La última, Ercilia, que pregunta, ¿algún consejo para quien está entrando al mundo Legal Tech?
¿Algún consejo? Entrando.
Sí.
A ver. Sí, decime, Timón.
No, yo iba a decir que se meta, de todo lo que es la industria cripto, que está creciendo a niveles nunca antes vistos, hay un déficit de toda la parte legal que es increíble. Entonces, para mí hay una oportunidad que es gigante, gigante. O sea, los estudios jurídicos y los abogados quienes trabajan en derecho y se empiezan a meter en eso, les va a ir bien porque van a ser los primeros, básicamente. O sea, hay un montón de gente que está desarrollando y creando comunidad, creando industria, y no hace nada a nivel legal y todo bien, pero salvo en algunos contados casos, tipo Bitcoin, por ejemplo, pero después todo lo demás va a haber también va a haber compliance, va a haber regulación, va a haber todo eso. Entonces, para todo lo que es legal, para mí es una industria increíble para meterse. Yo me metería ahí. Si veo que amigos tengo que ver, se están metiendo, le está yendo bien, entonces para mí.
Gracias.
Banco.
Es una opinión, ¿eh? Es una opinión personal igual, ¿eh?
Smart contracts, toda esa parte, todo eso.
Bueno, los smart contracts son, digamos, es un desarrollo específico dentro de algunas de los ecosistemas cripto, por ejemplo, en Ethereum. Bueno, hay otras blockchain también. Digo, no sé. Así que, o sea, todo lo que es cripto, en realidad, cripto en general, no solamente smart contracts, todo lo que es cripto en general. Todo lo que es NFTs, ICO, no sé, hay muchísimo para meterse.
Gracias.
Más uno, hay mucha oportunidad ahí de trabajo.
Yo estoy haciendo contratos internacionales de empresas IT, software, y trabajo para Europa. Me aburre un poco, ese es el tema. Entonces estoy viendo qué más agregarle, porque es como contrato. Hay que agregarle una cosita más.
Bueno, en Europa todo lo que es cripto viene creciendo, pero de forma completamente regulada. Hay diferencia de Latam, que Latam van para adelante y por eso crece tanto todo en Latam. En Europa no se, lo sabrás muy bien, no se da un paso adelante si no está reguladísimo antes. Entonces, están trabajando todos en eso. O sea, pero están tokenizando, por ejemplo, inversiones de real estate. O sea, gente puede comprar el 0,01% de un desarrollo inmobiliario, no sé, en Marbella, por ejemplo, a través de un token, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa persona no está en Europa, está en otro país? ¿Qué puede ser? Bueno, o sea, y ahí hacen falta, viste, abogados que sepan, no sé, derecho internacional, no sé. Bueno, hay muchísimo.
Bien, esa beta. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Bueno, Flor, mil gracias. Para todos, sepan que con el código Pulsión Webinar tiene un 10% de descuento para hacer cualquier curso ahora o cuando quieran en Pulsión Digital. Si les gustó esta charla, bueno, pueden hacer unos aplausitos ahí a Flor en el chat, ¿no?
¿Saben qué les voy a pedir?
Gracias, buenísimo.
Voy a subir una historia a ese Instagram que está ahí en pantalla, donde les voy a pedir feedback. Si son tan amables, el que quiera y guste, me puede dejar feedback. ¿Qué mejorarían? ¿Qué les gustó? ¿Sí? Para próximas ediciones. Gracias.
Genial, fenomenal. Bueno, si quieren poner una historia también, diciendo buenísimo el webinar de Pulsión Digital, algo, arroban a Flor también, esto nos sirve, vamos a compartirlo también a nuestra audiencia, entonces multiplicamos, esto es una red, esto es comunidad, todo nos sirve, así que espectacular, gracias de vuelta por estar, gracias Flor, ¿algo que quieras decir para cerrar?
No, agradecerles y animarlos, ¿eh? Que veo muchas personas que están como arrancando o cambiando de rumbo, animarlos porque no existe más eso de hago algo para toda la vida y me encasillo y no, chicos, nada que ver, pueden variar de rumbo y de camino tantas veces como quieran, y eso habla muy bien de ustedes, denle para adelante, sigan formándose y éxitos con eso, no mucho más.
Genial, buenísimo, fenomenal, muchas gracias. Bueno, nos encontramos la próxima. Vamos a estar haciendo un webinar por semana, así que los esperamos la próxima. Abrazo grande, gracias.
Hola, profe.